pasión hablando fuera del aire. Por eso nos demoramos un poquito en entrar. Pero ahí está, ya está con nosotros este micro que nos encanta y que genera muchas expectativas. La gente planta. El otro día hablamos con la gente de Linda, che, la verdad, una charla espectacular. Sí, sí, sí. El día de campo, ¿no?
Sí, sí, qué lindo, qué lindo. Muy, muy buenos días para todos. Ya hemos estado charlando fuera del aire, así que es como que ya nos saludamos con todos, tomamos mate. Así que esto
no,
está
no,
bueno.
Está muy feo, así que le vamos a decir a
mañana. Bueno, pero viste que el público, ellos no saben. Así que le decimos, estamos tomando mate, comiendo una factura. ¿Te gustaron las facturas?
Sí,
que
muy traje? Buena, muy buena. Siempre bueno, igual, César.
Y después le dejé un salame, un queso también para que prueben.
Más para llegando al mediodía.
Claro, por eso todavía no. Eso más al mediodía. Le falta el pan, perdón, que no traje el pan.
No importa.
Pero bueno, es todo sustentable. Hecho en casa.
Ahí está.
Bueno, vos sabés que... Me gusta esta iniciativa. Yo me había enterado de esta jornada de Día de Campo que iban a hacer en el INTA cuando se estaba organizando ya la Expo Rural. Ya en esa época ya estaban planificándolo, esto de la intención de poder hacer un Día de Campo. ¿Por qué? Porque muchas veces la experimental de INTA tiene un montón de proyectos que la gente común no lo sabe.
Seguro.
Y a pesar de que se hacen notas, a pesar de que se hacen jornadas, a pesar de que hay actividades que se realizan y hay un acompañamiento muy fuerte a emprendedores para que les vaya bien y acompañarlos en este crecimiento como emprendedores, como artesanos. Entonces, la verdad que me pareció interesante esta propuesta de hacer este Día de Campo para que la gente pueda ir y ver qué es lo que se hace en la experimental INTA, que son muchas actividades. La verdad que uno lo relaciona solamente con citrus y con...
Sí, es mucho más amplio de lo que...
Eucalipto, viste, la silvicultura, pero va más allá, porque ha crecido mucho en lo que es huerta, en plantas de huerta, lo que significa también, por ejemplo, la experimental. Yo no sé si la gente sabe, pero el arándano surgió cuando la ingeniera Platé había ido a Estados Unidos a hacer una capacitación, vio una plantita, dijo, la voy a llevar para ver qué pasa en Concordia. Está plantada allí esas primeras plantas, para ver cómo crecían. Y la cuestión es que se dieron cuenta, ¿por qué? Porque las azaleas, el arándano viene de la misma familia de las azaleas. Y aquí en Concordia, el crecimiento de azaleas, viste, la producción es muy buena porque tiene una arena favorable. Por eso es que se comenzó, vio que la fruta daba un buen resultado, un buen crecimiento. Es así cuando se empieza a trabajar con el tema de la contraestación, cuando Estados Unidos es invierno y no tienen arándano, nosotros sí lo tenemos producido, porque ellos, cuando es el día de Acción de Gracia, es el día que más consumen arándano, ¿viste? Como nosotros así, bueno, comemos lechón, por ejemplo,
el día de
Navidad o Año Nuevo, bueno, ellos comen en cantidades importantes, en un mercado de varios millones de habitantes, así que es por eso que está todo sujeto. Ahora, es decir, con esta la cantidad de tiempo que se viene trabajando, se dieron cuenta de que al plantar otras especies se dieron cuenta que la temporada de arándanos se extiende porque hay otras variedades que se han plantado y que están dando mejor resultado. Porque antes era en un mes, tenías toda la producción que ya... Y ahora se ha extendido.
Mirá qué buena explicación, ¿eh? Sí, el dato alentador, hablando de esto, de lo que pasa en el INTA y todo, que me pareció, y lo quiero resaltar en tu micro, es... estuvo el Consejo Juvenil.
Sí.
Muchos proyectos relacionados con el ambiente, che.
Vos sabés que lo seguí paso a paso al Consejo Juvenil. Me gusta que cada vez son más chicos que participan, que se comprometen. Y lo que me parece importante es que muchos de ellos, por allí veía a uno de los alumnos que ya termina este año de la Escuela República Oriental del Uruguay, que hace mucho que viene trabajando en diferentes proyectos, en Sendero Protegido, han viajado a Colombia.
Edgar, creo que era.
Edgar Hidalgo, exacto. Bueno, y la verdad que hay muchos proyectos que tienen que ver con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente.
Muy alentador ese escenario de chicos muy jóvenes, de escuela secundaria, preocupados por la problemática.
Sí, y muchos de los proyectos, me lo decía la concejala mía, ¿no? Muchos de los proyectos de las ordenanzas que han presentado los chicos van a ser tomados en el Consejo Deliberante. Yo por ahí, viste, con algo de sorna decía, bueno, esto es no trabajo para ustedes.
Le sacan
todo el laburo de investigación, ya lo hacen, y ellos van y levantan la mano y lo aprueban.
Ahí está. Bueno, vamos a hacer un paréntesis paréntesis, este tema es bárbaro, pero vamos a seguir relacionado, obviamente, micro dedicado al medio ambiente, y César nos trae una entrevista muy interesante.
Vos sabés que la semana pasada le tuve la oportunidad de hacer una entrevista porque estuvo en la ciudad de Concordia dando una charla en el profesorado Concordia. Me pareció interesante esto. Alguien que está muy relacionado y muy comprometido también y que viene trabajando hace mucho por la naturaleza, por el cuidado del medio ambiente, por el tema del cambio climático también. Y entonces vamos a comunicarnos en forma telefónica, lo vamos a saludar a Mirko Schwarman. Le vamos a decir muy buenos días, Mirko. César Goya, Pablo y Benítez, te saludan.
Hola, buenos días César y Pablo, ¿cómo están?
Bien, bien, bien. Bueno, contanos cómo fue la charla que se dio aquí en el Profesorado Concordia, hablando sobre estos temas que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con la modificación del clima que se está viviendo, entre otros temas, ¿no?
Bueno, mi análisis fue bueno porque la gente después de la charla se puso a debatir y se quedó conversando como una hora y haciendo propuestas y meditando un poco sobre la situación de nuestra casa común, el planeta, de Concordia, de la provincia de Entre Ríos. Así que la verdad que creo que fue productiva. Yo habré contado unas 60 personas, que me parece que está bien para lo que es Concordia, y para mí fue algo... O sea, yo también aprendí porque, bueno, mucha gente me contó, bueno, qué es lo que se estaba haciendo en la zona, cuáles eran los principales problemas, a pesar de que yo algunos ya los he visto en la calle, y no, creo que fue muy productivo.
¿Te pasa esto de que cuando charlas con la gente te das cuenta que tienen otro tipo de información que no ocurría, por ejemplo, hace 10 años?
Sí, veo dos cuestiones. Una, la gente está mucho más impregnada de la cuestión ambiental. Hay gente, bueno, que ya tiene su huerta, gente que hace compost, gente que ya está usando más la bicicleta. O sea, eso es indudable, y como decían ustedes recién, o sea, en el caso de la juventud, de los alumnos de secundaria, de primaria, ya vienen con un cierto conocimiento del tema ambiental, y ellos son la esperanza de resolver los problemas que estamos dejando nosotros y nuestros padres. Por un lado eso, y por otro lado también veo que ya no se duda ante ciertos problemas ambientales que hace unos años todavía existían algunas dudas, como ser el tema del cambio climático, que había gente que todavía decía... No, pero esto es algo natural, o ya no hay dudas. No es solo que no hay dudas en los científicos, sino que ya la gente misma no tiene dudas, ¿no? Porque lo vive, ya lo estamos viviendo, el cambio climático.
Bueno, vos hablaste de nuestro lugar, Mirko, que es la Tierra, ¿no? Me sorprendía el otro día en el programa los mensajes de los oyentes preguntándonos qué tiene que ver el crecimiento de la temperatura de un océano como es el Pacífico, relación con la corriente del Niño que llega a la ciudad de Concordia, en este caso, y a toda la región. Es como todo uno, ¿no? Y la gente empieza a tomar conciencia de esto, si bien se preocupa por su lugar específico, empieza a entender que el planeta está en problema, ¿no? Y eso es un dato alentador, ¿no? Que la gente se empiece a preocupar por estos motivos.
Sí, todo el conocimiento se inicia en una preocupación, o sea, comienza qué es lo que está pasando, por qué ocurre esto, y eso lleva a que la gente busque en internet, lea, o cuando ve un artículo no solo lea el título, sino trate de desarrollarlo, y es así como decís vos, menos de 0,1 grado de variación en la temperatura de los océanos ya tiene un impacto sobre nosotros o sobre todo el planeta. O sea, lo que ocurre en el hemisferio norte o lo que ocurre en China nos afecta a nosotros, lo que ocurre acá afecta a otros. Si contaminamos el río, esa contaminación que nosotros hacemos, o si tiramos algo a la calle y lo lleva al río, eso va al mar, y las corrientes marinas lo llevan a otro lado del planeta. O sea, podemos encontrar un cepillo de dientes tirado en el río Uruguay, se lo puede encontrar en el Pacífico o en el Índico. O sea, así es, esa es la realidad, y lo que tenemos que entender, ¿no? Que los pequeños esfuerzos que hagamos en nuestro lugar tienen un impacto global, y una de las cosas que yo trataba de explicar en la charla era que los problemas ambientales no lo van a resolver ni los funcionarios, ni las grandes organizaciones ambientalistas, ni los científicos, ni la ONU. Lo vamos a resolver todos, y eso es lo que nos hemos dado cuenta en las últimas décadas. O sea, es muy importante que se tomen medidas, pero si no hacemos todos un poco, no vamos a salir adelante.
Mirko, en el hecho de cuando vos te tenés enfrente lo que son estas pasteras puntualmente por la región, pero cuando te tenés que enfrentar con capitales, ¿no? Da la sensación de que es una batalla, si podemos llamarlo de alguna manera, muy desigual, que vienen y en regiones como Sudamérica vienen y hacen lo que quieren. ¿Qué te genera eso, Mirko?
Bueno, genera mucha bronca, por un lado, por el doble estándar. O sea, en Europa no se permiten ciertas tecnologías, entonces esas mismas empresas y los mismos gobiernos y ciudadanos europeos lo permiten que hagan eso aquí, ¿no? Mientras que los ingresos van a Europa, la contaminación queda acá. Como el caso de Bosnia, que es una zona franca y los barcos ni siquiera pasan por la aduana de Uruguay. Es como que Finlandia o el país que fuera dueño de la pastera tuviera un pedazo de territorio en Uruguay. Pero son un gran desafío, pero yo creo que depende mucho también de nosotros, de las personas, del ciudadano, digamos, el no darle la licencia social, el protestar o el consumir determinados bienes o exigir a los políticos. O sea, creo que en el caso, por ejemplo, bueno, de las pasteras, o sea, recién ahora están debatiendo si van a divulgar los resultados de los análisis que se han hecho, de los monitoreos. O sea, esto hace años que se tendría que haber divulgado y tiene que ser de acceso público, como ocurre, por ejemplo, con los muestreos que hace a veces la CARU en Salto Grande. ¿Por qué no hace lo mismo con los muestreos que hacen Río Abajo, ¿no? O sea, nosotros podemos acceder a información de lo que ocurre casi permanentemente en el lago, o cómo están las playas o los niveles de contaminación, pero no sabemos lo que ocurre en la región más cercana a Gualeguaychú. O sea, tenemos doble estándar nosotros también, pero son un gran desafío. Pero como te decía, siempre depende del ciudadano, porque el ciudadano es el que consume, el ciudadano es el que vota. Nosotros cuando votamos a nuestros representantes tenemos que exigirles que tengan un plan ambiental, digamos, dentro de su proyecto de gobierno, no solo un plan económico, de salud y de seguridad, sino ambiental, que también está directamente relacionado con lo económico y con la salud.
Mirko, quería preguntarte, por ahora a ir a un tema micro, y algo que siempre nos preocupa en la ciudad de Concordia, que tiene que ver con los microbasurales. Esto, seguramente, si vos recorres la ciudad de Concordia, lo ves. ¿Hay solución a esto en la ciudad de Concordia?
Sí, hay solución, como se ha quedado demostrado en otras ciudades. El tema que es necesario una campaña de concientización permanente sobre este tema. O sea, yo he visto y veo los basurales en cantidad de esquinas. Yo ahora estoy viviendo en Concordia y a veces se hace uno a la esquina de mi casa. O sea, hay varias cuestiones. Una, no hay suficientes contenedores, no hay una recolección ordenada, ni los recolectores no respetan días ni horarios. O sea, y por otro lado hay una falla de nosotros los ciudadanos, ¿no? De la gente que tira la basura en cualquier lugar, cualquier día, cualquier hora, que quema basura. O sea, es un problema. Este es un ejemplo claramente que la culpa de los problemas ambientales no es solamente de una empresa o solamente de un gobierno. Por supuesto que una de las maneras de solucionar esto es una fuerte campaña de concientización y de multas, ¿no? Lamentablemente hay que multar a quienes hacen estos basurales, pero también mucha concientización. O sea, yo no he visto esto, que haya aviso en los diarios, en la televisión, y que haya una campaña constante. No tienen que ser hechos aislados la campaña de concientización. Por ejemplo, en las ciudades como Chajarí, que ya se separa la basura en origen, en domicilios, están décadas más adelantados que Concordia en ese aspecto. La campaña de concientización sobre la separación continúa aún hoy. O sea, comenzaron la campaña cuando comenzó el programa y sigue la campaña, porque son temas que hay que no es que se hace una campaña un mes y ya se resolvió el tema, sino que tiene que ser algo permanente. Yo creo que hay solución. Es un esfuerzo muy grande y lamentablemente los que somos responsables somos los ciudadanos, porque acá hay una falta también de respeto, de cuidado, de cariño por la ciudad, de cariño por el barrio, de cariño por la calle. O sea, hay gente que hace el basural enfrente de su propia casa, ¿no?
Sí, o se lo hacen, ¿viste? Que por ahí van y te empiezan a tirar basura y
eso sí, no sabes, sí, es cómo como se que es increíble. Uno tira un poco y ya va otro y hay un grupo de vecinos que hacen una montaña de basura en la esquina, como es lamentable, pero sí, bueno.
Pero, Mirko, es bueno lo que vos decís, porque si nosotros llevamos esto al resultado que tendría positivo el hecho de fraccionar la basura desde una casa, el impacto positivo es mucho más grande de lo que es hacer el laburito de armar tu bolsita correctamente, ¿o no?
Es inimaginable, uh-huh. O sea, es todo positivo. O sea, eso es lo que uno a veces cuesta entender, porque el hecho de separar los residuos en la caja genera que haya menos costos de disposición, uh-huh. O sea, habría hasta la municipalidad tendría menos gasto porque habría una separación, y a su vez de que habría menos gastos, como ocurre en otros municipios, se podría vender los uh-huh. residuos ya clasificados, en los otros municipios los venden, o sea, hasta hay ingreso por la separación, o sea, para mucha gente debe ser un esfuerzo, debe pensar que es un esfuerzo, pero una vez que uno lo hace durante una semana o un mes, ya se olvida, uh-huh. se vuelve una tarea como prender la luz o apagar la luz, se vuelve algo completamente mecánico, sin ningún esfuerzo, uno se acostumbra, y así ocurrió en muchos países del mundo y está ocurriendo en muchas ciudades y municipios de la provincia de Entre Ríos, y es algo que acaba de ocurrir, o sea, eso es otra cuestión, o sea, ahí viene un proyecto del Banco Interamericano millonario para enterrar la basura del campo del abasto, uh-huh. ¿no? Pero por más que se entierre la basura, después se va a terminar el espacio para enterrarla, o sea, claro. Vamos a tener que reciclar, o sea, eso es inevitable, uh-huh. Y cuanto antes comencemos, más barato nos va a salir y menos esfuerzo nos va a costar, porque va a llegar un momento, y esto lo decía yo en la charla, en todos los problemas ambientales, cuanto antes comencemos a trabajar en esos problemas, menos drástico va a tener que ser el cambio en el futuro, o sea, si ahora nos va a costar, si no lo hacemos ahora, en el futuro nos va a ser más caro y más dificultoso hacerlo, nos va a costar mucho más porque la situación va a ser mucho más difícil.
Vos trabajaste mucho tiempo, estuviste colaborando, no sé cómo decir el término, con Greenpeace, ¿verdad? Es decir, mucho tiempo estuviste realizando tareas y campañas también que has llevado a cabo.
Sí, yo fui voluntario durante 3 años y durante 15 años fui como se le llama, como un empleado, como staff. Ajá. Se le llamaría, o sea, tenía un salario, obra social, todo como un empleado durante 15 años, en total estuve unos 18 años en Greenpeace, unos años en Greenpeace Argentina y los últimos en Greenpeace Internacional, y bueno, ahí me especialicé en, más que nada en temas de contaminación y de conservación marina, uh-huh. de pesca, ballenas, delfines, costas. Uh-huh. Era coordinador de la campaña de Océano.
Sí. Yo recuerdo que cuando pasó un hecho con Prefectura, con el tema esta de las 200 millas de la plataforma continental, allí te han pedido asesoramiento, has escrito en algunos medios también.
Sí, hemos colaborado varias veces con Prefectura, porque bueno, es un organismo de los que más trabajan cuidando el mar, el océano y protegiendo la soberanía argentina de los barcos ilegales. Ese es un tema en el cual soy especialista y todavía sigo haciendo consultorías o trabajos, y a veces no solo con Prefectura, sino con otras áreas del gobierno. Ayer estuve hablando con asesores de un diputado nacional que está muy preocupado por el tema. Para darles una idea, hoy hay unos 400 a 450 barcos pescando en el borde del mar argentino y muchas veces ingresando ilegalmente. O sea, y estos barcos pescan más de lo que pesca toda Argentina. O sea, uh-huh. es uno de los pocos lugares en el mundo donde ocurre esto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y bueno, estamos trabajando para tratar de resolverlo, ¿no? Ese es uno de los temas de los cuales como que soy un especialista.
Claro, uh-huh. Qué bueno. ¿Y ahora te quedás aquí en la ciudad de Concordia, Mirko?
Sí, me mudé hace 2 meses, así que bueno, vamos a seguir trabajando desde acá y ver si se puede colaborar también en las problemáticas locales.
Uh-huh. Ahí está. Mirko, abusando la gentileza de atendernos y charlar con nosotros, ¿cómo se puede describir a Greenpeace estructuralmente? Que se buscan diferentes temáticas de ambiente o de problemática y ahí se van destinando los grupos de las personas que integran, para conocer un poquito, uno más o menos está al tanto de lo que es Greenpeace, pero por ahí vos estuviste en el seno, donde adentro, sí. Contanos un poquito para conocer, ¿eh?
Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer muchas oficinas de Greenpeace en muchos países y afortunadamente conocí a toda la gente, conozco a la directora ejecutiva global, conozco desde hace muchos años, o sea, es una organización ambientalista cuya cualidad más destacable, diría yo, es la independencia, o sea, es una organización que solo recibe fondos de individuos, no recibe ni de empresas ni de gobiernos, y eso le da independencia, y mediante esa independencia Greenpeace decide internamente, mediante grupos de trabajo, investigaciones que realiza, decide cuáles son las campañas y la prioridad que les va a asignar a esas campañas. O sea, yo creo que esa es la una de las mayores virtudes de la organización, es la independencia. O sea, que Greenpeace, como cualquier organización compuesta por personas, puede llegar a equivocarse, pero es una organización que las decisiones las toma la propia organización. Como por ejemplo, desde hace 7-8 años, la campaña prioritaria que se lleva casi la mitad de los recursos de la organización es la campaña del cambio climático, ¿no? Luchar contra el cambio climático y promover el uso de energías alternativas, ¿no? Como ahora se está viendo que cada vez se ven más calefones solares o paneles solares o molinos de viento, como en Uruguay, que hay un gran desarrollo. Bueno, esa es la campaña que Greenpeace le dedica más tiempo y energía, luchar contra el uso de combustibles fósiles o disminuir el uso de los fósiles. Y después, bueno, hay otras campañas como la campaña de océanos, la campaña de contaminación, de agricultura sostenible, de protección de los bosques. O sea, hay como 6 o 7 campañas globales, que algunas se realizan a nivel nacional. Pero, y la estructura, bueno, es una estructura piramidal, llamémosle, ¿no? Como que hay directores, hay coordinadores. Eso no sé si dan
pantallazo. Lo que me parece que se ve como un aspecto positivo es la confrontación con monstruos, ¿no? Que a veces ni los gobiernos se animan y Greenpeace parece que me parece que va en relación a esto que vos decís, la independencia, ¿no? No depender de nadie te lleva a que vos confrontés con el que sea.
Sí, Monsanto, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, Monsanto, Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Brasil, o contra el que haya que enfrentarse. Por supuesto, esto que en cuanto a las empresas, bueno, generalmente son enfrentamientos, pero muchas veces con respecto a los gobiernos, en general lo que ocurre que a veces no se ve es que, bueno, con un gobierno o Greenpeace tiene tal vez una confrontación en un tema y en otros temas son aliados.
Tal cual.
Eso es lo que ocurre, no sé, hoy en Argentina Greenpeace está protestando porque el gobierno actual no está presupuestando para el año que viene los fondos que la ley pide para la ley de bosques, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, Greenpeace en eso tiene una confrontación, pero por otro lado el gobierno argentino llevó a la Comisión Ballenera una propuesta junto a Brasil y otros países para crear un santuario de ballenas, y en ese aspecto está de acuerdo, ¿no? Como que no es que se confronta con un gobierno en todos los frentes, sino que se tiene frentes en los que se está de acuerdo y se trabaja a la par, podríamos llamar, y frentes en los que se está en contra, ¿no? Como debe ocurrir.
Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que esperemos que no sea
Te hago una última. Yo me apasiono, igual que César, que viene hablando de esto de la basura, pero te pregunto también para conocimiento. Cuando nos enteramos de los índices de contaminación de ríos queridos como el Uruguay, el Paraná, y queremos hablar de una recuperación proyectando un futuro, ¿qué hablamos? De años y años y años empezando a tomar decisiones correctas a partir de ahora, ¿o no?
Sí, lleva años y tenemos el caso de Riachuelo, ya lleva más de 200 años de contaminación, o sea, hace 200 años ya se estaban tomando medidas para evitar la contaminación y había leyes de prohibición de determinado tipo de industrias como curtiembres. Acá no es tan grave la situación y hay dos fuentes claramente que son las de mayor contaminación del río Uruguay. Una es el exagerado uso de agroquímicos y fertilizantes, y el otro son los desechos cloacales de muchas ciudades y pueblos que no tienen planta de tratamiento. Entonces, bueno, por un lado hay que reducir la emisión al ambiente de estas grandes cantidades de agroquímicos y fertilizantes que no solo nos enferman, sino que enferman a la fauna marina, a la fauna ictícola, perdón, como los peces. Para darles un ejemplo, esto del verdín, que es un problema que ya lleva unos años, pero que hace mucho tiempo no existía, está directamente relacionado con los fertilizantes. Esto del berrinche se le llama, que son unas microalgas. Su alimento son los fertilizantes.
Claro.
Y el oxígeno. O sea, eso es por el alto contenido de fósforo, de nitrógeno, de fertilizantes que se usan en los campos, que van por la acequia, por los arroyos y llegan al río. Y a su vez también lo genera, bueno, los grandes desechos orgánicos cloacales que vienen de varios pueblos y ciudades del río, desde Brasil hasta acá.
Claro,
entonces, es como que hay que entender primero eso, que hay que disminuir el uso de fertilizantes y agroquímicos, y bueno, y tener plantas de tratamiento en todas las ciudades, y bueno, y eso es algo que va a llevar años, pero no es algo tan difícil, o sea, no es el riachuelo, entonces eso es lo positivo, diría yo, no es algo que es tan difícil ni tan imposible, hay créditos para los municipios, para que planes, financiamiento para que hagan plantas de tratamiento, hay alternativas a la agricultura tan industrial que estamos utilizando ahora. Y es esto que hablo de la agricultura, no es un tema solo del río. Veamos lo que está pasando, eso yo hablé, lo que está pasando en San Salvador. O sea, de 80 hogares, hay 84 casos de cáncer. Ya dos universidades hicieron estudios, el CONICET hizo estudios, hay agrotóxicos en el aire, en el agua y en el suelo, en la misma ciudad, ¿no?
Claro. Y vos fíjate, o sea, que muchas veces las autoridades miran para otro lado cuando se dan estos datos, ¿no?
Y es que, como ustedes decían, son intereses muy grandes, pero se están envenenando los mismos dueños de las empresas, digamos, ¿no? Están envenenando a todos. Y es posible, y está comprobado, cultivar y sembrar usando menos agrotóxicos. O sea, va a haber que empezar con eso, ¿no?
Y de manera urgente, Mirko, de manera urgente habría que empezar con esto, ¿no?
De manera urgente, porque eso no es una cuestión solo económica, es una cuestión que se la está pagando con la vida, ¿no?
Tal cual.
Hay familias enteras que tienen varios casos de cáncer, todos son cáncer de pulmón directamente relacionado con la contaminación del aire, o sea, ya no hay dudas, ¿no? O se deja de contaminar o nos enfermamos y nos morimos todos, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y tenemos un caso como el de San Salvador, entonces todavía estamos a tiempo y se pueden ir haciendo cosas, y ya nadie niega esta realidad. O sea, hace algunos años esto que yo le decía, se debatía si era cierto lo de San Salvador, ahora ya no lo niega nadie. Este año. Ya hubo dos universidades con el CONICET, hicieron estudios y está comprobado científicamente, ¿no? Ya no es que es una opinión o hay estudios de salud. Y con el río, bueno, es algo parecido. O sea, toda esa contaminación, nosotros sacamos el agua que tomamos del río.
Exacto.
O sea, cuanto menos contaminado es el río, menos caro nos va a salir hacer que el agua sea bebible.
Sin duda.
Tal cual. Yo pensaba también cuando hablamos de la recuperación de un río, que siempre se estudia el caso de, en Gran Bretaña, del Támesis, por ejemplo, en Londres, cómo ellos pudieron sanearlo, ¿no?
Ese es un ejemplo y le llevó varios años, pero ahora uno va y hay peces, hay patos, hay una vida alrededor del río en todo el cauce que demuestra claramente que tuvieron éxito. El Uruguay no está en una situación
tan grave
como ha llegado el Támesis, pero que atraviesa la capital,
claro.
pero tenemos que empezar a preocuparnos ahora, ¿no?
Yo creo que
esto del verdín es solucionable, porque no todo el río está verde, claro. Ni todo el lago, ni durante todo el año. Pero a medida que no se vaya solucionando el problema, cada vez va a ser más verde el río. O sea, antes no había verdín en Concepción del Uruguay, en Colón, en otros lugares, ahora hay.
Claro,
es una clara muestra de cómo ha ido involucionando la salud del río. Son muestras, ¿no?
Sin duda. Mirko, la verdad que un placer, uno se apasiona charlando de estos temas y fuiste muy claro, así que te agradecemos un montón el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, te mandamos un abrazo enorme y aparte te vamos a comprometer para que en cualquier momento te estemos molestando de nuevo para seguir hablando de estos temas.
Bueno, será un placer y si quieren un día, bueno, hablamos de algún tema específico que les interese, no hay problema.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego, un abrazo.
Bueno, qué linda charla, ¿no? Sí, qué placer cuando uno habla con alguien, personas que saben.
Te hace sencillo lo que por ahí a nosotros se nos hace más difícil explicarlo, ¿viste? Lo explica muy claro y bueno, igualmente, así todo, siendo alentador, Mirko, hablamos de una situación alarmante,
¿no? Sí. Uh-huh. Vos fíjate que ahora, por ejemplo, se ha buscado con el tema del famoso Verdín, que uno recuerda, decir, que en el lago hay dos problemas serios, uh-huh, que se van incrementando y que tiene que ver con el mejillón, uh-huh, dorado. Viste que es un gran problema, uh-huh, para la represa, por ejemplo, que eso se va agarrando a las piedras y es algo que no existe, que tiene que ver específicamente con el tipo de clima y el agua, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y también con el Verdín, que es un problema reciente que está...
Pero viste que ahí lo explicó.
Claro, pero viste que yo recuerdo que hace por lo menos 10 años se había dicho de que se había una campaña muy fuerte desde el gobierno anterior en que todas las ciudades que emanaban sus efluentes hacia el río Uruguay, justamente cuando comenzó el conflicto de la pastera, iban a tener sus plantas de tratamientos de efluentes cloacales. La cuestión es, hasta hoy sigo esperando y no veo absolutamente nada. No se ha hecho ni una cosa ni la otra. Por ejemplo, ahora acá en Concordia, que se va a firmar mañana, está el convenio sobre la planta potabilizadora de agua potable. Con eso viene también, uh-huh, la planta de tratamiento, ¿viste? Así que
bueno, sería, uno da la sensación de que siempre venimos atrás, ¿no? Esto de ganar siempre, tiempo. Claro. Ahí nos dijo, César me decía, con señas, que la radio tiene mucho eso, la seña, ¿cuánto le llevó a Inglaterra?
Bueno,
¿no?
Inglaterra le llevó más de 70 años poder sanear, y como lo contaba.
Pero estamos hablando de que acá la situación es más leve.
Es más leve, uh-huh, mucho más leve.
Entonces tendríamos que empezarlo ahora.
Hay que empezarlo, hay que empezarlo ayer.
Uh-huh, tal cual.
Hay que empezarlo
ayer. Y ya vamos tarde, ¿verdad?
Claro, ya vamos tarde porque son cosas que cuestan. Uh-huh. Y la naturaleza reacciona a esto. Es decir, muy bien lo decía Mirko, hablando de muchas veces con el tema de los océanos, nosotros creemos que tiramos en el agua y se va, uh-huh, ¿viste? Pero la mierda que tiramos acá le llega a alguien en Colón, uh-huh, sí, Concepción, perdón por la palabra.
No,
mierda.
Porque aparte tenés otro que te tira en Colón y tenés otro que te tira en Gualeguaychú.
Pero que ya venimos desde Brasil.
Entonces venimos acumulando. ¿Viste?
Entonces
llegamos.
Vos te bañás en el lago, así qué linda agua, ¿viste? Y salís verde. Entonces, así que, ¿qué es lo que nos pasa, ¿viste?
Ahí está.
Pero bueno, son pequeñas. Y uno se va acostumbrando a estas cosas.
Sí,
y
cree es que lo
son,
triste.
Son cosas normales. Déjame decirte algún tema para completar, porque viste que hay. Una de las cosas que yo agradezco es que en la ciudad de Concordia, la cantidad de actividades que tienen que ver con esto de aportar un granito de arena. En esta inmensidad del océano, aportar una gotita en el océano, pero hay gente que está organizando jornadas que tienen que ver con la huerta orgánica, hay gente que también, que yo lo comparto allí en Face, así que me parecen, son cosas interesantes que tienen que ver con esto de empezar a aportar. Uh-huh. Algo con el tema del famoso, de lo que hablamos del micro basural, tiene que ver con el tema de la huerta. Uh-huh. Yo cuando hablo con personas, es decir, ¿por qué no? Viste que no tienen su huerta en su casa. Y claro, te dice, hay que deslomarse, hay que agacharse a la tierra. Pero el contacto, hay psicólogos que te invitan a que tengas tu propia huerta como una terapia. Uh-huh. Este de tener el contacto de tus manos con la tierra, ¿no? De ir y estar descalzo en el pasto, uh-huh, ¿no?
Que son aparte los resultados, te cuento algo rápido, porque ya nos repasamos. Mi mamá, mi vieja, compra huevo en una granja.
Ajá.
No te puedo explicar, mis huevos parecen mi huevo de gallina, ¿no? Porque la gente enseguida piensa mal, y conozco varios mal pensados que ya están pensando. Parecen tristes en comparación de los huevos de mi papá, o sea, como un amarillo anaranjado.
Sí, sí.
Terrible, le digo, pero ¿y cómo la diferencia? No sé, me dice, yo lo crían ahí.
Tal cual.
¿Y vos ves la diferencia? Che, se nota.
Vos tenés muchas veces gallinas, tal vez de una granja, que ya tienen 4 o 5 años, y vos tenés los huevos que vos comprás en forma industrial, que tal vez es una gallina que nació hace 6 meses.
No, viste lo naranja, o sea, lo que sería la...
Es diferente tener una gallina que hace 7, 8 años, uh-huh, está poniendo huevo, es decir, va a ser totalmente diferente lo que es una granja, te digo. Uh-huh. ¿Viste? De lo que es industrial, que por ahí los van renovando, las gallinas la tienen 2 años y ya la, ¿viste? Uh-huh. La pasaron.
Mis huevos parecen tristes, quedó la frase, pero es los huevos de la gallina, ¿no? Si no, la gente, yo ya conozco varios, ya me estoy imaginando algunos comentarios. ¿Viste? Bueno, nos vamos.
Y otra cosita, uh-huh, nada más, que quería también. Hay mucha gente que muchas veces no sabe qué hacer de su vida, ¿viste? Uh-huh. Entonces yo los invito. Hace poquito ha salido una invitación, un voluntariado, uh-huh, en los parques nacionales. Hay épocas altas, por ejemplo, en el sur, donde es una época donde va mucho turismo. Entonces la gente puede inscribirse en los parques nacionales. Hay una página de los parques nacionales en la Argentina, donde la gente puede ir a hacer un voluntariado. Uh-huh. Me parece, no vas a cobrar, pero vas a ganar experiencia. Vas a decir, mira, yo conozco el parque Los Alerces, conozco el parque de Las Quijadas, conozco el parque de Bermejito. ¿Viste? En Río Pilcomayo, la verdad que me parece interesante esto, que la gente ingrese a la página y vea, decir, ¿a dónde quiero ir a conocer? ¿Viste? Te puedes ir dos o tres veces a conocer, decís ya que no estás haciendo nada acá. Nada, lo podés adquirir con experiencia de conocer gente del extranjero. Poder también aprender un poco del idioma, que hay muchos extranjeros que vienen a la Argentina y salen de mochinero a recorrer parques nacionales, ¿no? Así que la verdad que lo invito, porque me pareció, si tuviera algunos años menos me hubiera ido.
Sí, tal cual.
Pero viste que
los compromisos ahora son más complicados.
Son más complicados, claro, exacto. Pero viste, vos decís, llevarte a cuatro, a toda la familia, tres meses.
De mochinero a la cuadra ya tenés un caos familiar.
Pero uno solo, ¿quién no se ha ido de mochinero? Es decir, a conocer el mundo, a conocer lugares en forma gratis y económica. Así que lo invito, y que si alguien se anota y se inscribe, que por favor me cuenten.
Claro, que nos manden fotos.
Que nos manden fotos.
Vamos ahí contándola. Bueno, ahí estaba César Goya, brillante como siempre. La verdad que un micro bárbaro, nos repasamos. Pero igualmente, ¿tenemos clásico, Pablito? Pablito nunca falla.
Sí, claro.
Él está de verde también, ¿viste?
Está de verde. ¿Cómo fue ayer?
Baile. Bueno, no baile.
Mucha gente, la verdad que me gustó. Fuimos a hacer algunas imágenes para el noticiero. La verdad que me gustó que un día martes por la noche que el estudiante estaba pleno.
Una campaña bárbara, partidos extraordinarios, rival difícil, todo el condimento estaba para que sea una noche bárbara. Claro. Y ganó, así que ¿qué más podemos pedir?
Noche verde.
Perfecta, gracias César. Nos reencontramos en cualquier momento. Música, los clásicos de la música a cargo de Pablo Neño.